Apreciados radioescuchas de Radio María, los saluda Fernando Díaz del Castillo. La charla anterior la dedicamos a reflexionar sobre la relación del ser humano con Dios. Vimos que estamos ontológicamente, por nuestra naturaleza humana, conectados con Dios. Podemos voluntariamente ignorar la presencia de Dios en nosotros, pero no nos es posible hacerlo desaparecer. Aunque lo ignoremos, allí está Dios, y allí seguirá. Creados a su imagen y semejanza, mientras existimos, estamos atados a Él. Es un vínculo que no es una cadena, es un vínculo de amor, como los invito a considerar en esta charla. Quiero compartir con ustedes hoy cómo es el Dios en el que creemos y el al que adoramos los cristianos. ¿Es un Dios de temer? ¿O un Dios cuya presencia nos comunica gozo y paz? La imagen que la Biblia nos presenta de Dios despierta nuestra curiosidad. Dios se fue revelando progresivamente como un Dios creador del universo, ser único, infinitamente distinto y superior al ser humano, poderoso, que sin embargo se acerca a sus criaturas con un amor de enamorado. En el Antiguo Testamento leemos que cuando Israel, su pueblo escogido, le era infiel, la reacción del Señor era llamarlo, corregirlo, indicarle el camino correcto. Dios se comporta como un enamorado a quien la persona que ama le dice no, y él, Dios, sigue detrás, la persigue, insiste, como si no perdiera la esperanza y buscara otra oportunidad. Pareciera que Dios necesitara la amistad del ser humano, y eso no nos cabe en la cabeza. Pero entonces, ¿por qué nos creó? No fue por necesidad. Nos creó porque el Señor quiere que compartamos un día la vida con Él. Una vida como la de Él, en su casa, en la eternidad. Por eso, los cristianos creemos que la vida no se acaba con la muerte. La vida no termina, se transforma. Iremos a vivir de otra manera, en otra dimensión que mientras no lleguemos allá, no nos podemos imaginar. Cada nuevo descubrimiento en el universo, su precisión y orden matemático, su inmensidad, su belleza, me confirma en la fe. ¿Qué nos tendrá preparado Dios? Ya la Sagrada Escritura nos anuncia en la 1 Corintios 2:9 la sorpresa que nos llevaremos, pues ni ojo vio, ni oído oyó, ni mente humana concibió lo que Dios preparó para los que lo aman. Así es la casa de Dios, la que nos tiene preparada. ¿No es esa una prueba de la máxima amistad imaginable? Si nos sentimos amados por Dios, ese ser perfecto, es comprensible el gozo de los creyentes. Es que el creyente sabe que Dios lo ama y no dejará de amarlo. Si no lo amara, simplemente no lo habría creado. Los comportamientos de Dios y del ser humano son muy distintos. El ser humano no es siempre fiel. Es voluble, es débil. Se deja arrastrar por ideas negativas que lo invitan a la desesperanza. Leí con pena la columna de Margarita Rosa de Francisco en El Tiempo el jueves pasado 5 de marzo. Escribió acerca de su incertidumbre sobre Dios y la eternidad cuando era niña. Dice, mi fe religiosa, tan laxamente promovida por mis padres, no me alcanzó para creer en la garantía de una vida eterna, pero además la posibilidad de vivir eternamente también me parecía devastadora. De modo que fui presa fácil de esa nada, la otra cara de Dios, que es todo y que a fin de cuentas parece ser lo mismo. Sí, los seres humanos somos muy distintos de Dios. A veces se nos nubla el camino y nos llega la noche. Se nos puede olvidar que algún día vivimos en la luz y sentimos el amor de Dios. Dios, en cambio, es eternamente fiel. Esa fidelidad de Dios nos garantiza que podemos confiar en Él siempre. Su amistad es sólida. Por eso Israel, su pueblo, lo consideró su roca, el fundamento de su confianza. Y nosotros lo consideramos igualmente nuestra roca. En el católico es tradicional la exclamación, «Señor, en ti confío». Es una plegaria sencilla y corta que lanzamos al corazón de Dios. Confiamos en su amor, aun en medio de la oscuridad. Como veíamos hace una semana, aun almas privilegiadas como Teresita de Lisieux, en un momento de su vida sintió su corazón rodeado de tinieblas y escribió que esas tinieblas se burlaban de ella, diciéndole que lo que encontraría después de la muerte no era lo que ella esperaba, sino una noche aún más oscura, la noche de la nada. Pero en Teresita seguía prendida una lucecita de fe, y dice que en esos momentos corría a Jesús a confesarle que ella sí creía en el cielo. Escribió, «Él sabe muy bien que aunque no tenga el gozo de la fe, al menos trato de hacer obras de fe». Es lo que he llamado avivar las brasas para que nos vuelvan a iluminar. Que no se apague lo que queda de la fe. Decía también la semana pasada que si una persona alejada de Dios entra profundamente en la intimidad de su existencia, sin duda encontrará allí huellas de Dios que lo buscaba para entrar en contacto con Él. Quisiera invitar a los que alguna vez gozaron de la luz de la fe a que entren en su interior e indaguen si hay algunas señales de que Dios estuvo allí y que, aunque no lo sientan ahora, sigue ahí. Quizás eso cambie su vida, porque si tenemos la luz de la fe, ese maravilloso don nos permite ver la realidad como Dios la ve. Y Dios la ve como es, y con amor y con esperanza. Hay huellas de Dios en la vida de todos. Algunos las ven. A veces, un suceso inesperado, no deseado, aviva esa llamita e invita a pensar en algo más que la vida terrena que algún día se extinguirá. En la columna del 5 de marzo de este año 2015, en que el escritor Óscar Collazos comunicó que le habían diagnosticado una esclerosis lateral amiotrófica, esa enfermedad de las neuronas motoras, en que se va perdiendo la masa muscular y se debilita el aparato respiratorio, comenta que a pesar de los síntomas que le van apareciendo, como que su habla registra retrocesos preocupantes, cuenta que su vida intelectual sigue siendo casi la misma. Y escribe, «Mientras descubro una dimensión desconocida del amor y me conmuevo con la solidaridad de los amigos. Esto me ha fortalecido. He tratado de instalar mi mente en el presente, desechando la tentación de dejarme llevar hacia el imprescindible escenario del futuro». Y añade, «A veces descubro en mí una forma de espiritualidad que a lo mejor permanecía dormida en mi conciencia. La dejo fluir a manera de silenciosa oración por la vida». La experiencia de Óscar Collazos me recordó la que vivió Morrie Schwartz, el profesor de la Universidad Brandeis, cerca de Boston, a quien diagnosticaron también esclerosis lateral amiotrófica. El profesor Schwartz reaccionó al anuncio viviendo uno de los momentos más productivos de su vida, rodeado de amigos y estudiantes y dando a conocer su sabiduría en un conocido programa de televisión. El periodista Mitch Albom, quien había sido su estudiante, lo visitaba los martes para recibir lo que narró en el libro Encuentros con Morrie como la lección más grande de la vida. Un martes, el tema de la conversación fue la muerte. El profesor Schwartz, judío por origen, había acabado por hacer suyas ideas lo mismo del judaísmo que del cristianismo o del budismo. Ese martes, comentó el profesor a su alumno, el periodista, que cuando uno se da cuenta de que se va a morir, ve las cosas de una manera completamente distinta. «Aprende a morir», le dijo, «y habrás aprendido a vivir». Más adelante le completó la lección. «Las cosas en que gastas tanto tiempo», le dijo, «todo tu trabajo, no te parecería tan importante. Tendrías que buscar tiempo para cosas más espirituales». Le señaló la ventana y le dijo, «¿Sabes qué? Yo disfruto esa ventana más que tú. Miro todos los días por esa ventana. Voy notando los cambios de las estaciones en los árboles. Si sopla el viento, es como si viera pasar el tiempo a través de la ventana, porque sé que mi tiempo se está acabando. La naturaleza me atrae como si la viera por primera vez». El periodista Mitch Albom comenta, «Los dos miramos hacia afuera. Traté de ver lo que él veía. Traté de ver el tiempo y las estaciones. Mi vida en cámara lenta». No hace falta que nos acerquemos a la muerte para hacer ese viaje en retrospectiva. Si tratamos de ver nuestra vida en cámara lenta, encontramos que Dios ha estado acompañándonos y que en los tramos más difíciles del camino, Él nos echaba sobre sus hombros. Así es el Dios de los cristianos que estamos tratando de conocer. Demos un paso más. Hemos repetido que Dios es amor, y debemos añadir que con su amor van juntas la misericordia y la justicia. La misericordia va acompañada también de la paciencia. Santa Teresa de Ávila, en el capítulo cuarto de su vida, tiene una consideración sobre la amistad de Dios que vale la pena citar. Teresa le dice al Señor, «¡Qué bueno amigo hacéis, Señor mío!». Y en el español de su época añade que Dios regala, es decir, consiente y tolera al ser humano, y espera a Dios que al fin el ser humano se componga según su voluntad, pero mientras tanto lo sufre, lo tolera. Dice Teresa, «Tomáis en cuenta, mi Señor, los ratos que os quiere, y con un punto de arrepentimiento olvidáis lo que os ha ofendido». ¿Añade la misericordia algún matiz nuevo al amor o son lo mismo? Ante todo, yo creo que si no hay amor, no puede haber misericordia. Y la misericordia sí le suma al amor. La misericordia está siempre inclinada al perdón. Su primer movimiento no es a juzgar al otro. Está siempre lista a dar. No lleva la cuenta de cuánto ha dado, ni espera que de igual manera le den a ella. Así es el corazón misericordioso de Dios. El amor de Dios, que es perfecto, lleva consigo la misericordia. Si los seres humanos amamos como Dios ama, nuestro amor será también misericordioso. Los que quieran profundizar sobre lo que es la misericordia de Dios, podrían leer la carta encíclica Dives in Misericordia, en español, Rico en Misericordia, que Juan Pablo II publicó el 30 de noviembre de 1980. Trata allí temas muy importantes. Nos invita a remontarnos al Antiguo Testamento, en donde podemos descubrir una larga y rica historia de la misericordia, hasta llegar a contemplar el resplandor de la misericordia revelada por Cristo en la cruz y en la resurrección. En el número 12, Juan Pablo II pregunta si basta la justicia, cuyo sentido se ha despertado mundialmente en el tiempo contemporáneo, aunque en la práctica sufra deformaciones, como que se sigue tomando como modelo de la justicia el ojo por ojo y diente por diente, una deformación en el Antiguo Testamento. En el blog en que pueden escuchar estas charlas, en la franja de la derecha, encuentran enlaces a documentos interesantes. Allí está la encíclica Dives en Misericordia. Con un clic encuentran el texto. Los invito a que tratemos de comprender la imagen del Dios cristiano. Un Dios justo y misericordioso a la vez. Un Dios humano, que es un Dios Padre. Estas ideas las encuentran desarrolladas en el libro Creer, en las páginas 120 y siguientes. Empieza Sebué con estas frases. Por su parte, un Dios enamorado ha de ser un Dios fiel. Las infidelidades, las rupturas de la alianza vienen siempre del pueblo voluble y débil. Por el contrario, Dios sigue siendo un Dios fiel. En él no hay maldad. Es justo y recto. Unas líneas más adelante explica cómo el amor de Dios por su pueblo se convierte en misericordia y nos aclara lo que es la misericordia. Dice, la misericordia es una actitud de fidelidad, de lealtad, de solidaridad con el amigo infiel, de magnanimidad, de benevolencia. Dios deja tiempo al malvado para arrepentirse y convertirse. Siente piedad y compasión por los desgraciados, y en particular por los débiles. No se ha agotado en Dios esa misericordia del amor fiel, leal, solidario, benevolente, magnánimo, el que mostró el Señor a su pueblo apóstata cuando adoró a un becerro de oro en vez de adorarlo a él, que le había mostrado su predilección. Hoy, Dios sigue siendo misericordioso con quienes lo han olvidado en nuestro tiempo. Es cuestión de acercarse a Él, invocar su misericordia y su perdón, y Él, el Dios clemente y misericordioso, estará dispuesto a perdonar la iniquidad, la infidelidad y el pecado. Después de la infidelidad de Israel en el desierto, Moisés invocó a Dios. Oh Señor, dígnese mi Señor venir en medio de nosotros, aunque sea un pueblo de dura cerviz. Perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y recíbenos por herencia tuya. Éxodo 34:9. Y Dios los perdonó, renovó la alianza con ellos y les prometió que les haría maravillas como nunca se habían hecho. La pregunta que sin duda alcanza a muchos es, ¿cómo va la generosa misericordia de Dios con la justicia? La Biblia nos habla también de castigos como el diluvio, la destrucción de Sodoma y Gomorra, el castigo a David por su adulterio. No olvidemos el castigo del exilio del pueblo de Israel a Babilonia. La parábola del hijo pródigo, universalmente conocida, nos ayuda a comprender la relación entre misericordia y justicia. Si ese hijo que malgastó su herencia hubiera sido tratado solo con justicia, cuando regresó a la casa arrepentido, habría conseguido que su padre lo recibiera como un jornalero más que se ganaba el sustento con el trabajo. Y en estricta justicia, no habría merecido además un castigo. No solo había dilapidado su herencia, sino que había ofendido a su padre. Nos parecería normal que ese padre ofendido le quitara el afecto. Pero el padre amaba a su hijo. La relación padre-hijo fue más poderosa que lo que le hubiera indicado la justicia humana. El hijo regresó a su casa porque conocía el amor de su padre y sintió que ya no merecía llamarse hijo de tal padre. Es la figura de nuestro Padre Dios. Juan Pablo II tiene una frase más en Divis in Misericordia que nos ayuda a comprender la profundidad del amor misericordioso de Dios nuestro Padre. Dice que la justicia que se manifiesta en el sacrificio de Cristo en la redención es una justicia a medida de Dios. Nace esa justicia del amor y se completa en el amor, y sus frutos son la salvación. Si hubiera obrado Dios con el amor a la medida humana, no hubiera sido de tal generosidad. Ese es el Dios de los cristianos, un Dios Padre misericordioso. En la próxima charla seguiremos con este tema de Dios que es tan humano, que es un Dios Padre. Los espero. Muchas gracias. Thank you.